Lecturas de Tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es un cuento de la colombiana Anabel Torres, y está en el libro Contar la vida como contar los pasos, antología de cuentos de escritoras colombianas. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. La pandemia dicha, por Anabel Torres. La dicha comenzó a extenderse una fría mañana de enero en un tranvía de la línea 2 que se desplazaba desde uno de los barrios periféricos del viejo sur de Ámsterdam hacia el centro de la ciudad. Como no era la hora pico matinal, pocas personas fueron afectadas al comienzo. Pareció surgir del fondo del tranvía, mezclada con el vapor del sistema de calefacción, encendida al máximo. Cuando la alegría alcanzó a la controladora de billetes, de pie en la parte trasera del tranvía, ella dejó escapar una amplia sonrisa y una ronca canción brotó de su garganta. Los pasajeros a su alrededor estaban siendo afectados al mismo tiempo, así que a ninguno le pareció extraño ni descortés que ella cantara, ni una intolerable invasión de su privacidad. Aquí y allá algunas personas le hicieron coro, o comenzaron a tararear canciones propias. Otras siguieron sentadas, calladitas, recordando a sus mujeres, padres, abuelos o hermanas, cantando bajo la ducha o mientras tendían la ropa. Cuando el tranvía número 2, conducido por Herr Bodengraven, llegó a su destino final, la estación central de Ámsterdam CS, tras haber ido recogiendo en cada parada a algunos pasajeros, el número de personas contaminadas por la dicha ascendía a 47. A medida que ingresaban en la mañana gris, infectaban a otras. Ámsterdam CS suele ser un lugar congestionado, y hasta en las horas más vacías tiene una cantidad de viajeros asegurada. Así comenzó a esparcirse por los Países Bajos la epidemia, transportada por sus primeros afectados a dondequiera que continuaran su jornada. La dicha se fue multiplicando suavemente. A medida que avanzaba el día, más y más gente no podía contener su alegría. Dondequiera que otros habitantes perplejos acudían a observar de cerca las curiosas manifestaciones que ésta comenzaba a causar, siendo invadidos a su vez por un profundo bienestar. Junto con la felicidad, la igualdad fue el fenómeno más significativo en hacerse presente de inmediato. Esas barreras habituales, artificiales o naturales, entre hombres y mujeres, nativas y extranjeros, pobres y ricas, blancas, negros, amarillas y rojos, vegetarianos y carnívoras, gays y heterosexuales, desganadas y obesos mórbidos, musulmanes, católicas, judíos y ateas, optimistas y pesimistas, jefas y subalternos, viejos y jóvenes, ególatras y generosos, carniceros y protectores de animales, deportistas y sedentarios. Todas aquellas diferencias potencialmente explosivas dejaron de importar. Poco después de la aparición del extraño agente, muy a su pesar la radio y la televisión holandesas difundían la noticia, traspasando las fronteras nacionales. Se encarecía a los habitantes a permanecer en casa, sellar puertas y ventanas, y quedar pendientes de más instrucciones. Antes de que los ministerios y la primera y segunda cámara del Parlamento abrieran sus puertas, la noticia ya había llegado al Palacio Real. En el segundo de una serie de anuncios de interés público, se informó que varios epidemiólogos de renombre volaban rumbo a Países Bajos para ayudar a sortear la crisis. Todo el andamiaje público, y sobre todo las instituciones estatales y las corporaciones financieras, tomaron medidas inmediatas para la contención de lo que se intuía habría de ser un virus fulminante. Como faltaba tiempo para realizar estudios, se infirió empíricamente que la dicha se contagiaba a través de las vías respiratorias. El ejército, la policía y los altos mandos públicos fueron los primeros en recibir máscaras antigás, repartidas por los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores. Los conglomerados financieros privados aislaron de inmediato a sus empleados y corrieron a cerrar contratos para la adquisición de máscaras. 2 horas después de comenzada la infección, estaban en marcha estrictas medidas de seguridad. El rey Guillermo y su entorno fueron declarados en estricta cuarentena, hasta entre ellos mismos, por sus acuciosos vigilantes. No era prudente exponer a la familia real a las consecuencias del virus, imprevisibles como eran, y que sólo podían suscitar temor y suspicacia entre los no infectados. El Parlamento convocó a un pleno extraordinario. Inspectores antidicha fueron asignados a la entrada del Parlamento para cerciorarse de que todos los parlamentarios y parlamentarias fuesen los mismos tíos y tías aburridos de siempre. Como tan distinguidas personalidades no solían usar transporte público, salvo que se tratara de una entrevista, su bicicleta o su día libre, ninguna estaba afectada. Cualquier ser humano que manifestara síntomas repentinos de contentura inexplicable era aislado en cuartos especiales, adecuados a toda prisa en los edificios públicos. Contra las puertas de vidrio de la mayoría aparecieron cortinas para impedir las miradas curiosas, calculando que el número de víctimas pronto podría desbordar la capacidad del sistema sanitario público. El alto gobierno tomó la decisión de utilizar vehículos oficiales para transportar a los afectados a sus casas, si sus parientes, debidamente protegidos, no podían recogerlos en coche. Siguió pidiéndose a la población estar pendiente de los boletines de emergencia emitidos cada hora. La epidemia de dicha afectaba a la población llana de maneras parecidas. Por alguna razón, junto a la sensación de felicidad sin restricciones, nadie se sintió tentado a desertar o descuidar sus deberes. Al contrario, no faltó una sola maestra en ninguna escuela, ya fuese de primaria o de educación superior. Ningún estudiante decidió hacer novillos. Por tanto, una cantidad considerable de escuelas e institutos sucumbieron sin tropiezos a la dicha. Los niños de muy corta edad, hasta alrededor de los 6 años, probaron ser inmunes. Seguían dando alaridos si les quitaban un juguete o se raspaban la rodilla, pero casi todos conservaban su alegría habitual y no desentonaban para nada. Al mediodía de aquel 22 de enero, presidentes, primeros ministros y gerentes de multinacionales por igual ordenaban a científicos aglomerados en los principales centros de investigación de todo el mundo que dejaran de trabajar en la maldición o cura que estuvieran buscando e investigaran de inmediato un antídoto para la dicha. A 1 de la tarde se conminó a la población afectada de dicha a irse a casa y guardar el más estricto confinamiento. Fue en vano. 2 días después de iniciada la infección, el 24 de enero, una investigadora recién graduada de Eindhoven, que estaba a punto de casarse y por tanto era víctima de una cepa anterior, rompió accidentalmente un tubo de la muestra original, más virulenta, de la dicha, mientras admiraba su anillo de compromiso con Sol. Se trataba de un tubo de ensayo de los cientos que contenían un concentrado de la cepa de reciente aparición, aislada en pasajeros del tranvía 2 y repartida entre la población y gobiernos amigos para ser investigada. Un vigilante que estaba limpiando el suelo en ese mismo momento, víctima de un fuerte resfriado, estornudó ruidosamente frente a la ventana que la científica acababa de abrir para ver cómo relucía su diamante al sol. El aire libre se encargó del resto. Cuando cundió la noticia, era demasiado tarde. Se trataba de una pandemia. Holanda, Europa Occidental, el Medio Oriente y luego África, y eventualmente el mundo entero se convirtieron en sitios fantásticos para vivir. De allí en adelante la gente en todo el planeta, hasta la gente millonaria, se negó en redondo a auspiciar, permitir o participar en más guerras o en cualquier clase de agresión contra seres humanos, animales o el medio ambiente, sin importar las razones aducidas o las ganancias dejadas de acumular. En unas décadas se frenó la contaminación ambiental y comenzaron a reversarse sus efectos. A medida que la gente se volcaba a gozar de la naturaleza, tomando muy en serio su cuidado. La ecología mandaba. Por consenso público, incluido el de los estados, la industria de armamentos fue desmantelada totalmente en menos tiempo del que cuesta vociferar «¡Invadamos a Irán!». Se extinguió el tráfico de seres humanos, la fabricación de equipos de tortura, la caza de especies, abundantes o en vía de extinción, y la cacería toda, incluidas las cacerías de los videojuegos. Se acabaron los conflictos armados y todas las hambrunas, así como los demás refinamientos inequitativos y violentos de la civilización estilo siglo XXI. Los fondos liberados al desaparecer las guerras y las desigualdades sirvieron para equiparar las condiciones materiales de los habitantes de la Tierra con sus nuevas condiciones existenciales, más artísticas y altruistas. El mundo había llegado genuinamente a su mayoría de edad, y no solo los mansos heredaron la Tierra, sino que se divirtieron de lo lindo, gastándose a manos llenas los ahorros en felicidad de sus menos afortunados antepasados, quienes habían tendido a padecer vidas arduas, monótonas y aburridas, en muy contadas ocasiones dando saltitos desesperados para agarrar en sus brazos la dicha, sin alcanzar más que unas cuantas briznas, cuando mucho. 50 años después, un equipo de 5 historiadores de Bangladesh, usando técnicas punteras de análisis forense, suministradas a cualquier país que las solicitase al Laboratorio Común de Ciencias y Humanidades de Naciones Unidas, ente que reemplazó a la ahora obsoleta Naciones Unidas, fotografió rastros de un mismo lema al interior del holograma paragenético de sus corazones, extraídos de antiguos esqueletos reunidos por todo el mundo, logrando captar destellos de la estela luminosa, hoy seguida sin equívoco por todos sus vástagos. Y vivieron felices para siempre jamás.